Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 4 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de tiempo de juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia y su mercado que se cerró anoche y la sensación es que se trató de limpiar algo, el borrón de los fichajes del verano. Porque Riojas, futbolistas titulares, entiéndanme, no han venido. Sadik con las dudas de su rodilla, Arons y un Iván Jaime que ha sido presentado en Paterna hace poco más de una hora, en principio no vienen con vitola de ser titularísimos. En el acto, Miguel Ángel Corona, el director deportivo, ha demostrado su talento para esquivar balas, como los protagonistas de aquella película famosa de Matrix, esquivando y esquivando balas con arte, porque lo hace con buena cara, con educación, buen discurso. Por eso sigue ahí, porque nadie mejor que él para ponerle palabras y cara a Meriton. Con tantas cosas que reprocharle. Con el equipo penúltimo, un resumen para mí de su valoración de mercado. No había nada que nos pudiera mejorar después de la llegada de Iván Jaime. Rafa Villarajeo, Ciudad Deportiva de Paterna, no sé si te has quedado también un poco con esa percepción poco autocrítica de Miguel Ángel Corona en su comparecencia en la presentación del nuevo futbolista, tercer fichaje del Valencia en este mercado de invierno.
Sí, es verdad que lo ha repetido varias veces, lo hace sabiendo cómo lo cuenta, repitiendo muchas veces la palabra humildad, varias ocasiones la palabra autocrítica, pero la verdad es que no la hemos visto por aquí, por la sala de prensa del Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, porque el resumen, el saldo entre lo que ha contado el director deportivo Miguel Ángel Corona sale más en positivo, insisto, de su relato. Hay cosas más positivas que negativas. Como yo me temía, y ayer creo que lo hablábamos, ha vuelto a excusarse en hemos ido al mercado de invierno, mirar los otros equipos cómo están, mirar los otros clubes cuánto han traído y cuánto no. Uno, cuando acude al mercado de invierno es porque ha hecho mal los deberes del mercado de verano. En la mayoría de las ocasiones, salvo excepciones, o también es verdad, pero claro, ¿para qué se meten esos charcos si al final acaba diciendo, salvo que tengas una ingente cantidad de dinero para gastarse? Insisto, ha salido, yo creo que indemne de esta rueda de prensa porque ya está acostumbrado. Yo creo que cuando Corona se sienta aquí sabe a lo que se enfrenta ya desde hace tiempo, pero yo no he visto, insisto, mucha crítica o algo en lo que él haya puesto el foco para hablar de un error puntual o de una valoración negativa de su gestión. Habla de que eso lo hace de puertas para adentro, pero, insisto, yo creo que, aunque no entre en profundidad, alguna pincelada podría haber dejado de esa autocrítica que hoy ha manifestado en varias ocasiones en esta rueda de prensa de la que hemos escuchado esta valoración del mercado. Corona cree que el equipo en este mercado invernal crece.
Siempre hablamos de la influencia que podemos tener dentro de la plantilla en cada mercado con el objetivo de poder mejorarla. Y bueno, pues consideramos, con toda la humildad, por supuesto, consideramos que dentro de lo que podíamos sumamos efectivos de calidad a nuestra plantilla, elevamos la competitividad y con nuestro nuevo director de orquesta estamos en un momento competitivo bueno y esperamos que esto sea lo que nos depare de aquí hasta final de temporada.
Humildad, autocrítica, palabras que ha pronunciado muchas veces Miguel Ángel Corona, pero bastante huecas, la verdad. Ahora hablamos también de las salidas, valoramos y ponemos nota al mercado del Valencia con nuestros compañeros Fernando Álvarez del diario Marca, con Conrado Valle del diario AS, y contamos la última hora deportiva del equipo, que el jueves a las 9:30 en Mestalla llega al Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey. En el Levante, al final, no fue un buen lunes, se perdió ante el Racing de Ferrol y también se perdió la oportunidad de ponerse en ascenso directo. Pedro Zamora.
Sí, no fue un buen partido el del Levante, que se encontró enseguida con el gol en contra del Racing de Ferrol, que venía ante penúltimo, que llevaba 4 partidos sin conocer la victoria y que rompió esa mala racha justo en el estreno de su entrenador, de Alejandro Menéndez, en este estadio Ciutat de Valencia, que además acaba de acoger la presentación de Ignasi Miquel y la comparecencia de Felipe Miñambres para analizar el mercado. El gol de Dorrio en el minuto 8 fue una losa demasiado pesada para un Levante que no probó al portero rival, a Jesús Ruiz, hasta el minuto 30. Es verdad que tanto en la primera como en la segunda parte tuvo el Levante varias ocasiones. El portero hizo alguna parada de mérito, tampoco grandes paradones. Para mí, por ejemplo, mejor fue el de Andrés Fernández también ante Jauregui en la segunda parte, que estuvo a punto de significar el 0-2. Que el partido Fermín tuvo muchísima polémica, luego hablaremos. Se quejó Calero mucho de las pérdidas de tiempo del rival y de que el colegiado solo añadiera 6 minutos. Y en esa prolongación llegó el penalti sobre Forés, que pitó el árbitro del campo. Le llamaron del VAR y luego lo corrigió porque, esta es mi opinión, para mí no era penalti sobre Forés. Pero también se quejó Calero de que la repetición del VAR quizá no era la mejor, la que le mostraron a Moreno Aragón. Pero la rueda de prensa posterior a esa derrota ante el Racing de Ferrol, que deja al Levante, como decías al principio, fuera de los puestos de promoción de ascenso, eso sí, muy cerquita, a un punto de la promoción, para mí lo más llamativo fue, y lo vamos a escuchar, esta declaración de Julián Calero sobre el ambiente que había percibido antes del partido en el entorno levantinista, y se le vio muy vehemente, muy enfadado, muy cabreado con algunos seguidores del Levante.
Ha sido una derrota, no la queríamos, los aguareros estarán tan contentos, pues ala, que lo disfruten. Parece que querían disfrutar de que cuando llega el momento clave parece que el Levante está fallando, ¿no? Y estaban repitiéndolo hasta la saciedad en algunos foros que me han llegado, entonces estarán disfrutándolo mucho, ¿no? Si hubiéramos ganado, se hubieran escondido bajo las piedras, pero es lo que tienen estas situaciones, ¿no? Entonces, nada, simplemente es para... Probablemente muchos no sean ni levantinistas.
Disparos a la línea de flotación de un sector del levantinismo, luego hablaremos de ello, Pedro, pero también mercado, ya nos lo comentaste el viernes, que con la llegada de Ignasi Miquel, el central, que ha sido presentado hace poco, se cerraba esa ventana para los Granota.
Sí, las salidas de Andrés García, de Fabricio y de Clemente, cada una con sus circunstancias, lógicamente, los fichajes de Forés, de Manu Sánchez y de Ignasi Miquel, que acaba de ser presentado. Manu Sánchez fue anoche titular ante el Racing de Ferrol. Bueno, lo hizo decente, pero es verdad que llegó muy justo físicamente al segundo tiempo y que ninguno de los centros que intentó...
Mejorará, puso, que en eso es muy bueno, sí. Pedro, ya verás.
Sí, 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 eso está claro que lo puedo hacer. Así que Felipe Miñambres ha hecho balance del que para mí es un notable mercado del Levante, con la guinda adelantada ayer antes de empezar el partido, con ese traspaso al Real Zaragoza de Dani Gómez, y el Levante se queda al 25% de una futura venta. El Levante no es que no ingrese, pero claro, se ahorra la ficha de este año de Dani Gómez, que ya la tenía ahorrada porque iba a estar en el Valencia, bonus que tenía Dani Gómez estipulado en su contrato, y sobre todo la ficha de la próxima temporada. Así que por eso Felipe ha hecho este balance del mercado de invierno del Levante.
La explosión de Andrés justo coincidió con los mercados. Es importante también lo último que te entra por los ojos, si es mercado de enero, mercado de verano, es muy importante. En este caso éramos una posición más fuerte que en otros momentos porque había más equipos interesados, y a partir de ahí, bueno, pues se da esa circunstancia.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitaneados como siempre por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Un día más, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya. los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Diez minutos sobre las tres y dos y media de la tarde. Anoche se cerró el mercado. El Valencia lo hizo con un balance de tres llegadas y tres salidas. Un mercado sin grandes fichajes. Futbolistas con vitola de titulares, la verdad es que ninguno. Lo tienen que demostrar. Esa, obviamente, ese margen está ahí. De esos jugadores que llegan y dices, no hay dudas. Pues con todos hay dudas, obviamente, a pesar del talento de Iván Jaime, que viene del Porto. Pues Max Arons el otro día ya vimos lo que jugó y dónde jugó. Y también la rodilla de Sadik. Al final, lo que necesitaba un equipo, que a pesar de la victoria ante el Celta, sigue en una situación de máxima necesidad, no creo que sea lo que ha llegado. Pero es lo que hay con Meriton, Rafa.
Sí, bueno, es lo que hay con Meriton. Luego entraremos en las valoraciones individuales de cada uno de este mercado. Yo difiero un poco, ya lo dije ayer, esa es mi opinión. Creo que el
bueno,
Valencia...
Bueno, tú difieres un poco, Rafa, porque obviamente porque estás acostumbrado a Meriton y porque pensabas que igual venían jugadores de peor nivel o que no venía ninguno. Pero
yo porque creo que ha mejorado, y en eso estoy de acuerdo.
Mejorar el horrible verano que has hecho tampoco era difícil. Lo que pasa es que por eso he dicho bueno, yo que era una especie de borrón, o sea, de intentar arreglar
sí,
el borrón del verano.
Eso es verdad. Es verdad que en verano hablamos de mejorar la temporada anterior y yo creo que lo hizo, pero aún así, evidentemente, la clasificación no engaña. Y sobre todo los refuerzos han aportado más bien poco, y a las pruebas hay que remitirse de que tres de ellos han sido los tres que han salido en esta ventana de invierno, en este mercado. Dicho lo cual, insisto, se ha reforzado con tres futbolistas, uno necesario, el del lateral derecho después de la lesión de gravedad de Thierry Rendal, la llegada de Max Arons, que es un melón por abrir todavía. Hombre, viene con experiencia, no es un chavalín, pero hay que verlo y hay que catarlo. En esa posición está Fulquier para competir y ahí hay que ver. Y es un futbolista que viene cedido, insisto, desde el Wolfsburg, y vamos a ver qué rendimiento le puede dar. Lo primero, va a ser un Toro Miura el jueves seguramente ante el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey, porque Fulquier está tocado y porque además Fulquier es titular y lo reservará Corberán para el partido del domingo ante el Leganés, que es la finalísima que tiene el equipo. Lo de Umar Sadik ya lo hemos discutido una y mil veces. Si no estuviera la rodilla como está, seguramente no hubiera venido al Valencia. Hay que valorar, y eso lo haremos cuando acabe seguramente la temporada, si el riesgo de traer a un futbolista que tiene esos problemas en su rodilla le ha sido bueno o no. Futbolísticamente mejora a lo que tenías, a Dani Gómez por supuesto, y para mí mejora a Rafa Mir, pero hay que ver cuál es su rendimiento físico sobre todo y lo que puede aportar de aquí al final de temporada. Y la última llegada es la de ayer, la de Iván Jaime, que tiene más minutos, como ha dicho el propio Corona, en un equipo, como tú decías ayer, de mucho crédito europeo en el fútbol europeo, como es el Porto, y que eso evidentemente le coloca por delante, por ejemplo, de Germán Valera, que es a quien viene a sustituir en esta plantilla. No viene a ser titular, viene a aportar competitividad en esa posición y a dar minutos de descanso, o bien a Almeida en esa posición del media punta, o bien echado un poquito a banda derecha, aunque no es su posición natural, aunque ahí puede jugar también. Por cierto, lo mejor del fútbol portugués o del mercado portugués es que ellos no esconden sus cifras y lo exponen todos y son transparentes. Así nos pudimos certificar que la información que hemos venido contando es así. Ayer el Porto publicó que efectivamente la opción de compra que tiene por el futbolista es de 7 millones más uno en variables, sujeto a varios condicionantes, a varias cláusulas. Así que estamos para el final de cuando acabe esta temporada valorando esa situación de este futbolista. Jaime, Sadik y Arons completan la nómina de futbolistas que han llegado al Valencia, y esto así cerró anoche a las 12 el mercado, el Valencia de este invierno. Corona, que ya le hemos escuchado hablar a Laurent antes, el cierre del mercado, hoy hablaba de hacer autocrítica.
Por supuesto hacemos autocrítica y por supuestísimo no se corresponde nuestra coste, ni fair play, ni nuestra calidad de la plantilla no se corresponde con la clasificación actual en la tabla. Por supuesto, también siempre hay sorpresas positivas en la tabla, como puede ser, pues a lo mejor, el Girona de la temporada pasada, y lo que nosotros consideramos sorpresa negativa, que podemos ser nosotros en esta temporada. Hacemos autocrítica siempre, diaria, te diría, y por supuesto la comparto y la analizamos internamente. Otra cosa es que la pueda verbalizar más o menos, porque puede afectar, como te digo, a terceros por la elección de jugadores, etcétera, etcétera. Pero somos muy autocríticos, por supuesto, con la gestión que siempre realizamos. Verbalizar la autocrítica, que insisto, la he hecho en privado y de puertas hacia adentro, verbalizarla implica pues hablar de terceros, y no lo he hecho nunca en sentido negativo y no lo iba a hacer ahora por primera vez, pero soy muy consciente e insisto, lo he dicho, que por supuesto la posición en la tabla clasificatoria es responsabilidad de todos, y por supuesto en la que me incluyo. Me incluyo por supuesto en esas responsabilidades de estar clasificados como estamos.
Rafa, escuchando a Miguel Ángel Corona, cuando habla de que si el fair play no se corresponde con la posición en la tabla, que podría ser el Valencia la sorpresa negativa, es decir, cuando él dice nosotros podríamos ser esa sorpresa negativa, el Girona del año pasado, pues una sorpresa en la tabla positiva, y dice de no referirse a terceros, parece como que le estuviera echando la culpa a Rubén Baraja, de la situación del equipo. Lo que pasa es que luego ha reculado.
Lo ha matizado muy bien un catedrático como nuestro compañero Fernando Álvarez, porque le ha preguntado precisamente, ha visto el agujero por donde colarse y ha puesto el foco precisamente en esa grieta, ¿no?, que ha abierto Corona, refiriéndose a terceros. Hombre, todos evidentemente hemos recordado a Baraja cuando lo estaba diciendo, porque de Baraja es el fichaje de Rafa Mir, de Baraja es el fichaje de Dani Gómez, Y evidentemente ha tenido mucha ascendencia en otros futbolistas. Y yo no sé si se refería a ello, no seré tan atrevido, pero evidentemente ha dejado ahí caer la frase. Y como digo, Fernando Álvarez ha puntualizado muy bien porque ha llamado la atención. Era un poco, pues eso, lo que le hemos llamado también la atención al propio Corona, que habla mucho de humildad, de autocrítica, pero yo no le he escuchado en ningún momento decir en esto me he equivocado, en esto nos hemos equivocado, esto lo hemos fallado y que no pasa nada. Yo creo que la gente, es verdad que seguramente Corona, y yo también me pongo en su piel, aunque esto la gente lo escuchará y dirá qué dice este tío, Corona pensará, diga lo que diga me van a matar. Eso también es verdad. Quiero decir, el discurso de Corona no se sujeta, sea tremendamente autocrítico o saque el capote como hace habitualmente, y hoy ha vuelto a repetir en la rueda de prensa. Pero yo creo, al menos yo le aconsejaría que un poquito de autocrítica, matizando un poquito más, pidiendo disculpa en concreto por esto o por lo otro, pues no le vendría, yo creo que no le vendría nada mal al director deportivo del Valencia, que ha dejado también una respuesta que a mí me ha llamado muchísimo la atención, con la que ya voy por delante en la opinión, y disculpadme, yo estoy bastante de acuerdo, y sé que llama la atención, pero yo estoy bastante de acuerdo. Cuando ha analizado posición por posición o paquete de futbolistas, los centrales, los atacantes, yo también creo que con la pasta que tiene Corona es difícil mejorar pues defensas como la de Mosquera, Diakabí, Jarek o Tárrega. Insisto, con el matiz que tiene, con los mimbres que tiene y con la pasta que puede acudir al mercado de invierno. Así se ha defendido Corona de la composición que le ha quedado después de este mercado de invierno en su plantilla.
¿Podemos hacer un esfuerzo? Sí. ¿Cuál es el esfuerzo que hacemos? Pues, por ejemplo, lo de no negociar por ningún jugador, pero no ayer con el Oporto. Desde el primer día de mercado, cuando hay intereses reales, que además lo comenté aquí el día de Max con Mosquera, incluso con Jarek, por supuesto, cerramos la puerta a cualquier conversación con cualquier equipo en cuanto a jugadores que están siendo importantes en nuestra plantilla. Eso lo consideramos un esfuerzo. Humildemente también lo digo, sé que muchas veces no es secundado, pero lo digo con humildad y es así. Y en cuanto a lo que es elevar el nivel de la plantilla o mejorar con calidad y demás, pues honestamente para mí, a no ser que haya una cantidad ingente de dinero, mejorar el nivel de nuestros dos, tres centrales que están jugando habitualmente y si se incorpora Diakabi, de verdad lo considero muy difícil, humildemente. Probablemente haya alguien que lo pueda conseguir, pero yo considero que es muy difícil. Elevar el nivel de Pepe, Luis de Enzo es muy difícil. Elevar el nivel de Javi Guerra es muy difícil. Elevar el nivel de nuestro delantero a día de hoy es muy difícil y aún así hemos sumado integrantes. Elevar el nivel con sus idas y bajadas, como todos los jugadores de Diego, de Fran, de Luis Rioja, humildemente me parece muy difícil en el mercado de enero, con pocos días y sin una cantidad ingente de dinero como pudiera que pudiera ir a afrontar grandes traspasos, humildemente me parece muy difícil, sí.
¿Cómo es ese dicho, Rafa, de dime de qué presumes y te diré de qué careces? Humildemente, humildemente, humildad, honestamente, humildemente.
Sí, sí, mucho repetirlo, pero yo insisto, hay que ponerlo por delante y yo no he visto la autocrítica por ningún lado. Ya no, la humildad es algo más profundo que yo no sé valorar o no y no me atrevo a valorar, pero la autocrítica desde luego yo no la he catado hoy en esta rueda de prensa por parte del director deportivo de Valencia.
Por cierto, Rafa, has hecho dudar en ese discurso como muy, no sé, como muy constante, muy seguro, muy firme que ya ha asumido Miguel Ángel Corona después de tantas comparecencias en trincheras ahí delante de todos los periodistas y con preguntas incómodas, que es cuando tú le has preguntado porque él ha dejado otra grieta, que es en esa frase suya que ha dicho: no, yo desde los 12 años estoy familiarizado con el error diario. Claro,
sí, yo no sé si él sabe lo que ha dicho.
Claro, porque tú le has tirado muy bien. Hombre, pues yo preferiría que el director deportivo del Valencia estuviera familiarizado con el éxito o con el acierto, porque claro, si no, en manos de quién está el Valencia, ¿no?
Claro, él mismo se ha acabado su propio socavón, ¿no? Porque decir que estoy desde pequeño familiarizado con el error, es decir, has fichado a un tío que toda su vida ha estado errando o cerca de gente que ha estado cerca del error.
No, hay que decirlo al revés.
Hay que decirlo al revés. Estoy familiarizado con el éxito y con el acierto porque he estado rodeado de gente de éxito y de acierto y de ellos he aprendido. No, ¿ah, no? Explícamelo.
Él lo dice como deportista y estamos todos de acuerdo que los deportistas fallan más que aciertan, porque si no, Corona hubiera ganado la Champions todos los partidos, todos los años.
Pero Pedro, como no lo ha matizado, claro, y venimos de escuchar humildemente, con humildad, pues a mí me ha parecido todo lo contrario.
Te lo digo yo, porque es que Nadal, que yo sepa, no ganó todos los años Roland Garros, ni Wimbledon, ni Australia, ni US Open, como ahora no está ganando el Real Madrid casi todos, la Liga de Campeones. O sea, ni siquiera Messi ganó todo. Yo creo que...
Escúchame, Zamora, igual tienes razón, pero tú no puedes... Ahí, no te puedes tirar ese charco, no te puedes tirar tierra sobre ti,
así estoy,
ti mismo,
así,
hombre. Claro, quiero decir, saca otro argumento, pero no digas... Oye, pero toda mi vida he estado al lado cerca del error. Oye, pues mira, le hace falta a la gente un poquito de... Le hacía falta a la gente esa frase. Para Corona, precisamente, le hacía falta a la gente que dijera él mismo que toda su vida, desde los 12 años, ha estado cerca del error. Vamos, es como decir, oye, blanco y en botella. No, estaba cantado.
Pero sí, da igual. No sé si el presentador del programa me va a preguntar mi opinión, pero
ahora
puedo estar aquí.
Ahora le pregunto por WhatsApp.
Mandas tú.
No, quedándole. Podemos dar.
Mira, para mí, Corona, quería decir la típica frase de Michael Jordan, de estas que ahora se ven mucho, ¿no? De que para aprender a triunfar primero hay que aprender a fallar y todos esos rollos. Y para mí le ha salido mal.
Pues
y,
déjate
y
de
para
rollos,
mí se ha dejado ahí.
De rollos.
¿Sabes? Para mí, como está el Valencia, penúltimo en la tabla, que salga el director deportivo diciendo: no, yo estoy familiarizado con el error. Y claro, y es como diciendo: y tanto.
Que Corona ha llegado a decir en rueda de prensa, ha llegado a hablar de tipos de interés que le afectan al Valencia y lo que le complica a él su vida de director deportivo, tipos de interés que tiene que pagar el club. O sea, es decir, hasta ese extremo llega su discurso, con lo cual, yo es que a Corona yo no le voy a juzgar por su discurso, porque él siempre gana, porque él siempre te va a poner una excusa y siempre te va a poner cualquier... Es que acaba de decir, bueno, ha dicho antes y lo hemos escuchado, que es muy difícil mejorar esta plantilla. Claro. Salvo con una cantidad ingente de
hecho,
dinero.
En la rueda de prensa
pero
del
que
City.
La plantilla es
habla
que
del City como el único equipo como que había salido adelante.
Va penúltima, o sea, decir, pero que no lo digo yo ni lo dice Corona, no lo dice la clasificación, pero es que podemos darle vueltas. Al final a Corona quien lo juzga no somos ni tú ni yo ni nadie. Lo juzga Peter Lim y Lei Jun y ahí lo tienen. Contentos estarán ellos.
Hombre, claro, hombre, porque, claro. Porque le da unos mimbres y con ellos hace la cesta.
Por eso, claro,
y ya está.
Por eso,
podremos nosotros juzgar
y aparte
más
de
o menos.
La cesta, aparte claro. De la cesta, la envuelve y te la vende en Teletienda.
¿Le gustaría a Corona ser el director deportivo de un equipo como el City, que va hombre, y pone claro. 60 con Nico González?
Claro.
Hombre, quiero decir, esto no es defender a Corona, pero también hay que ser honestos con la realidad. Y yo ahí empatizo y sé que la gente me va a matar y me va a decir que si soy blanqueador o no sé qué leches. Yo también empatizo con eso. Quiero decir, ahora que se meta en el propio charco, ya se apañará, ya sabrá cómo salir. Que porque hoy se ha metido, se ha tirado de cabeza diciendo esa frase. Porque yo, si entre comillas, estoy desde pequeño familiarizado con el error, me mato a mí mismo, pero yo empatizo también con ese discurso de decir, oye, con esto que me dan, yo es difícil mejorar esta plantilla porque me han dado dos tapas de Yoplait y un cromo de Panini. Entiendo yo en ese argumento y seguramente sea cierto.
Pues Rafa,
seguramente sea cierto.
En alguna otra respuesta a preguntas, que además ha habido bastantes preguntas que me han gustado, cuando le han dicho, por ejemplo, ¿por qué no se ha movido antes el Valencia? O sea, te quiero decir, no, es que ha dado la sensación de no, que es que a última hora no ha dado tiempo a traer nada mejor, pues haberte movido antes.
Si tú Pero es que ahí falla, Fermín. Porque yo es que estoy convencido que el Valencia se ha movido antes. Estoy convencidísimo que el Valencia está moviéndose. Estoy convencido desde noviembre, desde octubre. Entonces, falla también en el discurso. Es que él también otra vez vuelve a tirar tierra. Porque ahí lo sencillo es... No sabéis...
¿Qué va a decir? ¿No sabéis? Va a decir? ¿Que Iván Jaime es la cuarta opción? ¿Que Max Arons es la tercera?
Claro, oye, pues...
No lo puede decir.
A lo mejor... siendo más honesto en la respuesta o más claro, más natural, la gente te entiende mejor, que es lo que yo que le he querido decir también en mi pregunta. Porque si dices eso, oye, mira, quisimos esto, eso es un desprecio para Iván Jaime. ¿Tú te crees que Iván Jaime no lo sabrá?
Hombre, no tiene,
¿qué querían
no
a él más?
Clarinete.
¿O qué querían a Suso?
¿Por qué te crees que llega el último día?
Pues entonces, ¿qué desprecio va a ser para el futbolista? Oye,
una cosa. Nadie ha hablado de desprecio. Yo no he dicho desprecio.
No, pues por eso creo que hay que ser más natural y decir, ¿pero cómo que no hemos trabajado? ¿Cómo que hemos esperado el último día? No, llevamos... Si el propio chaval Iván Jaime lo ha destapado, porque además yo recuerdo, Zamora, que tú lo contaste aquí, que llevan un mes hablando con él. Con él y con tres más. Es decir, eso es trabajo, no es verdad que el Valencia se pusiese ayer a trabajar a las 6 de la tarde, pero es que ellos mismos no saben ni defender su propio trabajo. Entonces no lo voy a hacer yo, que no pinto ni pincho ni corto en este tema, pero es que en ese discurso otra vez él se tira tierra sobre sí mismo. Yo creo que hay que ser más natural y contar las cosas como son. Oye, llevamos un mes y medio trabajando. Nuestra primera opción era este y este. Porque ha salido en todas partes. Lo saben los vivos, los muertos, los de Finlandia y los de Groenlandia. Y entonces, esto no pudo. Y hemos ido por Iván Jaime. Y ahora pensamos que este chaval, con las ganas con las que viene, que habéis visto ahí, cómo lo ha contado él mismo, sí. Vamos a competir. Y ya está. Así de natural. No metes en charcos.
Escucha, y en cambio tú sales diciendo, llevo desde los 12 años familiarizado con el error.
Pues ya está.
Te ha matado. Y piensas en Cunfrié y su barriga.
Ahora dice, así como vas a acertar. Claro. Así como vas a acertar. Pues claro.
Oye, por cierto, ya que lo has dicho, Rafa, que además tenemos que irnos a la redacción del diario AS, a la redacción del diario Marca con Conrado Valle y con Fernando Álvarez. Me ha gustado. Le he visto mucha personalidad a Iván Jaime en su presentación.
Sí, la verdad es que sí. Tú ayer lo decías, oye, no es un futbolista que venga de no jugar. Su papel, su rol de inicio va a ser venir a competir y viene de momento a ser suplente, pero, oye, viene con su bagaje futbolístico y además viene con, como tú dices, a mí también me ha sorprendido, con una personalidad que ha dejado clara, no ha titubeado, no ha temblado, estaba su padre, su madre, su novia aquí en la primera fila. Oye, yo he visto a futbolistas temblar, recuerdo a Peter Federico el año pasado en este mercado de invierno precisamente, y esto no es una crítica, es lo normal, lo lógico de los chavales. Oye, el tío viene con cuajo y muy, muy claro, convencido, dice que no le teme a la presión con la que juega ahora mismo el Valencia cada partido, es una final, porque él también está acostumbrado jugando, por ejemplo, con el Málaga por descenso, con el Famalicão en Portugal por el descenso, y que está convencidísimo de que al 100% el equipo se va a salvar y tiene claro el argumento de por qué venir a Valencia.
Es el Valencia, a pesar de la situación en la que esté, es un club histórico, es un grandísimo club, y la verdad que desde que empezamos a hablar y a tener un poco de contacto no lo tenía muy claro, y vengo porque el Valencia es el Valencia.
El Valencia es el Valencia. Para mí es el titular que ha dejado. El Valencia, a pesar de Peter Lim, es el Valencia. El Valencia mete 45.000 personas en cualquier partido, por muy mal que vaya el equipo. El Valencia tiene una afición que le sigue a todas partes. El Valencia es un equipo que sigue teniendo esa fuerza a pesar de lo poco que lo cuida su propietario. Hemos hablado de las entradas. Tres y tres salidas. La última, la de Dani Gómez, Zamora, que se cerró a última hora de la tarde de ayer.
Sí, las tres salidas de el Valencia, la de Germán Valera, apenas 142 minutos ha jugado en Liga, Cofré un partido, nunca ha jugado en Mestalla, lo hizo en Getafe y provocó aquel penalti que le costó no ganar ese partido en Getafe, y es verdad que Dani Gómez ha sido el que mejor rendimiento ha mostrado, tres goles en total, con un poquito más de 500 minutos en Liga, pero la realidad es que son tres futbolistas que llegaron cedidos el pasado verano y que se marchan por la puerta muy de detrás. Así ha hablado Miguel Ángel Corona sobre las salidas de estos tres jugadores en el mercado de invierno.
Creo que están explicadas, dijéramos contextualizadas, las tres contrataciones. Creo que están contextualizadas. Obviamente siempre esperamos el mejor rendimiento de todos los jugadores que contratamos. En este caso, pues consideramos que esas salidas y sumadas a lo que podíamos afrontar en el mercado nos iban a dar esa mejora y ese elevar la competitividad y las herramientas para nuestro técnico, y lo afrontamos.
Esperábamos mejor rendimiento. Yo, sinceramente, de tres futbolistas que venían de segunda división y además de no destacar en segunda división la temporada pasada, porque, bueno, mentira, el Cruyff venía del Clermont, que baja a segunda división francesa, pero cuando lo ficha el Valencia es jugador de segunda división. No sé qué rendimiento esperaba Miguel Ángel Corona, sinceramente, no sé qué rendimiento esperaba. Por cierto, Pedro, de la salida de Dani Gómez ha hablado Felipe Miñambres en la presentación de Ignasi Miquel, ¿no?
Sí, el titular es que era una historia que tenía que acabar de una manera o de otra, pero que tenía que acabar la relación Levante y Dani Gómez. Al Levante la verdad es que la jugada le ha salido redonda, le salió redonda en verano. Es verdad que, por ejemplo, el Elche quiso a Dani Gómez en verano y que ponía más dinero que el Valencia para esa operación, pero bueno, se ha ido al Valencia, el Valencia ha pagado parte de una cantidad económica por la cesión, ha pagado su ficha, ahora la va a acabar de pagar el Real Zaragoza, así que Levante se ha ahorrado la ficha de Dani Gómez, la de la próxima temporada, que además era mayor, y sobre todo, como contábamos la semana pasada, si el Levante hubiera ascendido a primera, la ficha de Dani Gómez hubiera sido más alta todavía, y encima, por el camino, se desentiende de todo lo que le corresponde a Dani Gómez y encima se queda el 25% de una futura venta. Que, hombre, ya hay que ser optimista para pensar que por ahí le puede caer mucho dinero al Levante en el futuro. Pero, en fin, eso se queda. Así ha valorado la operación Dani Gómez el director deportivo del Levante, Felipe Miñambres.
Todo parte un poco del Valencia, que le dicen que no cuentan con él. Entonces, bueno, pues hay negociaciones. Nosotros, bueno, pues dentro de lo que es la negociación tratamos de conseguir lo máximo posible. Al final, bueno, pues tenemos premios por por éxito del Real Zaragoza, más un porcentaje de una futura venta. Y bueno, para nosotros es aligerar el tema económico de la próxima temporada, tanto en primera como en segunda, de uno de los salarios más altos, la operación. Hubo momentos que parecía que se caía, era una buena posibilidad. También a última hora llega algo de Championship, pero como hablamos, al final los jugadores normalmente deciden. Con un poco más de tiempo yo creo que hubiésemos conseguido algo más, quizá en MLS, quizá en otro mercado.
Hablando un poco del tiempo, aquí Felipe Miñambres dice que con un poco más de tiempo hubiéramos sacado algo mejor o algo más. Con lo cual, sabiendo que Dani Gómez te lo quieres quitar de encima, igual esa pieza se podía haber sacado antes. Y luego una pregunta que ha hecho José Bisante, nuestro compañero Apun Rafa, que le ha dicho a Corona, le ha dicho, sabiendo que te quedas una ficha libre y no vas a traer a nadie, ¿no es mejor quedarte a Dani Gómez por si acaso? Porque imagínate que Sadik y los que se quedan, hay lesiones, que nunca lo sabes, como está Hugo Duro de Justo, con Sadik la rodilla que tiene, sabiendo Rafa Mir el tema de su lesión muscular, el riesgo, los miedos que hay dentro del Valencia a una recaída. Y claro, al final, esta operación, sinceramente, la de Gómez, que el Levante es el que más sale ganando con diferencia, y tú te quitas una ficha importante. Claro. Y sí, yo sé que te quitas una ficha importante a nivel salarial, pero volvemos a lo mismo. O sea, al final te quedas con una ficha libre. Te ahorras dinero, pero tienes un refuerzo menos.
Ya, pero cuenta con el Levante. El Levante se quita un problema y vende a un futbolista al cual...
No habértelo quedado. Que a mí Dani Gómez es un futbolista que no le veo nivel para el Valencia, pero no habértelo...
Pero me estás escuchando que el Levante traspasa al Zaragoza, al jugador, y el Levante lo que quería era traspasar al futbolista al Zaragoza.
Eso está claro.
Es decir, entonces el Levante habrá hecho su fuerza cuando el Valencia ya había llamado a la puerta para decir,
lo ha dicho,
oye,
Felipe,
que yo no cuento
todo
con
parte
este
del Valencia que no quiere al jugador. Si eso pues, lo tengo claro. Si a lo que voy es que al final tú te quedas con una ficha libre, no traes un futbolista, ¿sabes?, que lleva 3 goles, que está claro que es lo que es Dani Gómez, pero que al final no te has hecho un refuerzo con la ficha libre que tienes. Te quieres ahorrar pasta, no reforzar el equipo. Esa es la conclusión a la que yo. Bueno, una cosa. Cufré, Germán y Dani Gómez dejaron el Valencia, pero hubo opciones para salir de más futbolistas en esta ventana.
Sí, las hubo. Lo ha confirmado Miguel Ángel Corona. Los compañeros de Relevo ayer destapaban una oferta que nos consta es tal cual. Loporto, Vilas Boas, que trabaja allí, llamó al propio André Almeida para hablar con el futbolista. El conjunto portugués iba con todo es con 10 millones, que es una cifra bastante considerable para llevarse al futbolista. Hoy Corona ha destapado que antes de hablar de Almeida, el Porto preguntó por Javi Guerra. Hay que recordar que el Porto ha tenido la salida de Nico González al City, y por la que ha ingresado 60 millones y le ha quedado el hueco ahí en esa posición, la posición natural, por ejemplo, de Javi Guerra, y por eso hoy Corona nos contaba que primero por Javi y luego con Almeida. Lo que sabemos, insisto, es que el interés y la oferta por Almeida fue tal cual, se habló y se puso los 10 millones sobre la mesa, pero el Valencia, Peter Lim, desde el primer momento dijo que no se hablaba de salidas de futbolistas con los que ahora mismo cuenta Corberán, que se había sido un compromiso que había adquirido con el entrenador en su llegada en los últimos días del mes de diciembre. Y también llegó el interés de la Fiorentina por Rafa Mir, un interés más flojo. Hoy lo ha verbalizado Corona, ya que se ha puesto de moda esta palabra de verbalizar. Ayer noche nos contaban, y por eso no seguimos esa ruta, la de Rafa Mir, porque desde el entorno del futbolista, lo contábamos al mediodía y seguían haciéndonos hincapié durante la tarde y durante la noche, el futbolista tenía decidido quedarse en el Valencia hasta el final de temporada. Así ha hablado y destapado la información, confirmado la que contaban los compañeros, como digo, de Relevo, ayer sobre Almeida, el propio director deportivo Corona, sobre Almeida y sobre Rafa Mir.
Ayer desde Porto nos llaman en primer lugar por Javi y a las horas por André, y la contestación a ambas preguntas es no entramos a negociar. Sí es cierto que desde sus agencias desde la agencia con André, desde agencias intermediaciones, nos hablan de cantidades, pero el Oporto no la verbaliza. Porque nosotros, como te digo, le decimos que no va a haber negociación, que no vamos a atender esa llamada, por supuesto con todos los respetos y con una muy buen feeling. En cuanto al interés de la Fiorentina por Rafa, no quiero sonar mal, no sé qué expresión usar, pero realmente no entendimos que fuera muy contundente el interés. No me pareció algo que realmente pudiera llegar a acabar en propuesta, que además no tendría que ser a nosotros, como sabéis, es un tema tendría que ser con Sevilla, porque no es jugador nuestro. Y no lo vi, honestamente, no sé cómo expresarlo, y por favor, entiendo, y ojalá no se malinterprete esto, no vi que esas conversaciones acabaran en, o fueran a acabar en propuesta.
Bueno, pues lo ha dicho claro. El Porto preguntó por Javi Guerra y por Almeida, porque había pasta en la caja, le dijeron que no, y por el interés de la Fiorentina, Corona no ha querido debilitarlo, pero prácticamente lo ha dejado en nada, casi que en una pregunta o en algo que haya salido en las redes sociales. Lo cierto es que a los dos dijo que no y que no se negoció la salida, sobre todo importante de André Almeida, que hubiera sido una baja muy, muy, muy importante para Corberán, porque desde la llegada del nuevo técnico, tanto Javi Guerra como Almeida han cogido la camiseta de titular y no la han dejado.
Ahora hablaremos de todo esto. Hubo más trabajo en el club con jugadores que estaban cedidas. No todo salió como se esperaba, Iván.
Sí, lo veníamos contando en los últimos días. Fermín, el 29 de enero ya contamos que las partes habían decidido romper la cesión de Hugo González al Cartagena. Así se hizo oficial en el día de ayer. Ya contamos también durante la tarde que se iba a marchar al Celta Fortuna, el filial del Celta. Se estudiaba la posibilidad de incorporar una opción de compra, que parece así será de cara a que se pueda quedar Hugo González y se hace una buena temporada en el Celta con proyección a primer equipo en el conjunto vigués. Se quedó Alberto Marí, que no salió finalmente, pese a que Dani Gómez sí que se marchó al Zaragoza. Ya contábamos por la mañana que existía la posibilidad de irse al Málaga y que todo dependía de la operación de Dani Gómez. Finalmente se quedó Alberto Marí en el Zaragoza, como también se ha quedado Iker Córdoba en el Valencia. Tenía intereses de equipos de segunda división para marcharse cedido en lo que quedaba de temporada, pero el Valencia no ha querido soltarlo, también con la duda de cómo evolucionaba Mukhtar Diakabi y de si conseguía o no firmar un futbolista. Al final lo que ha considerado es que se quedará Iker Córdoba. Con este encaje de piezas, con la salida de Germán Valera y además con dos salidas de última hora en el filial que desvelamos en COPE, al final el Valencia-Mestalla se había quedado con cuatro fichas disponibles. Le hace a Pablo López, futbolista que debutó con Corberán en Copa del Rey, ficha de filial, la tenía de juvenil hasta ahora y ahora tendrá ficha de filial, por tanto se le quedan varias fichas libres al Valencia-Mestalla. Digo esto porque recuerda que llegamos a hablar en un momento del mercado de la posibilidad de que incluso Ismaïl Koné, que era un jugador sub-23, pudiera ocupar una de las fichas libres que tenía el Valencia-Mestalla para así tener más margen. Aún así, tanto el primer equipo como el filial al final del mercado se han dejado fichas libres. Dicen también desde el filial, se apunta desde el club, que se quiere apostar por jugadores que vienen teniendo protagonismo últimamente y además con muy buen nivel en el filial valencianista, como Lucas Núñez, como Carlos Alós, Aymar Bláquez o el propio Chao Medura.
El mercado del Valencia se cierra así, pero me imagino que también os preguntaréis qué ha hecho la competencia. Igual que vamos a estar cada jornada mirando los resultados de los rivales directos en esa lucha por la salvación, ¿con quién se ha reforzado, Iván?
La realidad, Fermín, es que el que más futbolistas ha firmado ha sido el Valladolid en este mercado invernal de los que están en la parte baja. Hasta 5 jugadores ha incorporado: Nikitser, Josef Aidú, que lo conocemos también del Celta, Candela, Aznou y Grealish son los jugadores que ha firmado el Valladolid. Evidentemente no Grealish, sino Grealish, jugador que incorpora en este caso el Real Valladolid. Luego, los tres del Valencia son también los que ha firmado, por ejemplo, el Alavés, 3 futbolistas: Carles Aleñá, Pau Cabanes, que viene del Villarreal cedido, y Garcés. El Español ha firmado también 3 jugadores: Pablo Ramón, De Zárate y Roberto Fernández. El Getafe, por su parte, ha agitado el avispero a última hora con 3 jugadores que yo creo que son de bastante talento, aunque había incluso disputas internas entre Bordalás y Ángel Torres de si se iba a firmar a alguien. Finalmente ha llegado a última hora Juanmi,
Ramón Terrats y Bernat, tres jugadores importantes, dos de ellos procedentes del Villarreal. Un conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas firmó dos futbolistas, Pelmard y Bajsetić. Y el Leganés ha firmado dos, Barisic y Duke. Por culminar, teniendo en cuenta que el Valencia ganó al Celta de Vigo y parece que lo han metido un poco en la pelea, Iker Losada ha sido el único futbolista que ha firmado el Celta, procedente del Real Betis. Ya confirmaba además en la previa del partido contra el Valencia Claudio Giraldez que el mercado estaba cerrado. Así que, bueno, por el momento esta es la realidad. Luego vamos a ver cómo funcionan en el terreno de juego, pero el Valladolid ha sido el que más ha firmado. Y después con tres está el Valencia, está el Deportivo Alavés, está el Español y está también el Getafe.
Pues hasta aquí la información sobre el mercado, unos consejos y vamos con la mejor opinión.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Sonido de Valencia Remember the Lesage. Festival Fallas 2025 ya a la venta. 1 de marzo desde las 16 horas. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya a la venta tus entradas más económicas y por tiempo limitado. La mejor música y ambiente del Remember. Ya a la venta en www.sonidodevalencia.com. Colaboran Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Pro DJ.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 de la tarde. Os debo almuerzo por el retraso. Fernando Álvarez, Diario Marca. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Conrado Vallati, cervecita. Diario As, buenas tardes, Conrado.
Y con almuerzo, ¿no?
Hombre, también, pero como yo, tú ya sabes que a ti te gusta la cervecita y al solecito, la tienes, eso lo cumplimos pronto, no os preocupéis. Bueno, ¿qué os ha parecido la comparecencia de Miguel Ángel Corona? Fernando, empieza tú.
Empiezo yo, sinceramente.
Tú que le has buscado un poquito las cosquillas.
No, para mí ha sido lo esperado, de verdad, porque creo, voy a intentar desarrollarlo. Yo creo que Corona ya lleva unas cuantas de estas y sabe muy bien qué tiene que responder, en qué jardín no se debe meter, responde bien, echa el freno de mano para no decir más cosas de las que debe y bueno, pues autocrítica pública suele haber poca, ¿no? Para mí hoy me ha llamado la atención que uno de los argumentos recurrentes de Corona en sus ruedas de prensa era, sobre todo, pues que había muchas limitaciones económicas. Hoy lo ha tocado tangencialmente, pero no ha sido su argumento principal. El de que, pues con el dinero que me deja Peter Lim, lo ha dicho un par de veces, ha mencionado Ima Ibáñez, pero no ha sido el argumento de otras ruedas de prensa después de otros mercados. De hecho, para mí lo más sorprendente, y lo habéis contado antes con Rafa, porque la he repreguntado por eso, ha sido la de decir que la autocrítica es privada y que no la puede verbalizar, porque afecta a terceras personas implicadas en la elección de jugadores. A mí eso me ha sorprendido muchísimo esa respuesta. No me la esperaba, la verdad.
Y te has tirado al hueso enseguida, a morder.
No. De hecho, pedí el turno, pero era el último y Rafa, que fue el penúltimo, ya le preguntó por ahí, pero me parecía que no estaba bien aclarado si Corona se hacía responsable de alguno, o si algunos jugadores no habrían venido de haber sido por él, ¿no? Que tampoco es la sombra de sospecha que ha dejado. Él no lo ha mencionado y bueno, pues ya está, si no lo menciona él, no lo voy a mencionar yo, pero vamos, lo ha dejado bastante claro.
A ver, yo se lo he dicho a Rafa, a mí me ha dado una sensación como que, no sé si el subconsciente, no lo sé, pero que apuntaba a ese tercero.
Le la culpa a Baraja, entiendo que Dani Gómez.
Sí, sí.
Entiendo que de Rafa Mir, pero claro, por ejemplo, ayer se fueron Valera y Cofrís, bueno, ayer o cuando haya sido en este mercado, y no sé quién atribuirle la autoría de esos, a ver, que son fichajes del Valencia, por eso él ha terminado un poco diciendo, la responsabilidad la hay, en mi primera persona no lo ha dicho nunca, pero bueno, no vamos a ir tampoco tan literales, pero que me ha sorprendido mucho, lo reconozco, por eso le he repreguntado para que lo dejara claro.
Conrado.
Bueno, yo creo que estaba claro a quién se refería, ¿no? Yo creo que
no.
ya se encargaron en verano de señalar mucho a la figura del anterior entrenador, que tampoco lo voy a nombrar yo, sino lo nombran ellos, pero que ya se encargaban de señalar a la figura del antiguo entrenador como, como parte muy importante de en la planificación, y ahora mismo pues se lo han vuelto a reprochar en esos jugadores, aunque yo, igual que Fernando, tengo mil dudas de que Baraja conociese a Cofriez como para aconsejarlo, ¿no? Entonces, creo que las responsabilidades no tienen que ser compartidas, sino que así como ha dicho que el rendimiento no es cosa suya, pues la elección de jugadores sí que es cosa suya.
Me ha chocado mucho.
No tengo ninguna duda.
Me ha chocado mucho, hablando de Cufrié, de Germán Valera, del rendimiento que han dado, esa frase de Corona, de estoy familiarizado con el error diario. Creo que no, se la podía haber evitado, ¿eh? Porque puede dar pie a más de un meme.
A ver, he escuchado el debate que habéis mantenido también acalorado ahí entre la redacción, con Rafa también en Paterna, de hecho ha habido un rato en el que estaba con él, y a ver, es verdad que podía no haberlo dicho y evitar, pues eso, que se la recuerden, pero es verdad que en el ámbito del fútbol o en el de la toma de decisiones siempre se suele hablar de cometer errores, ¿no? De que hay el que toma decisiones pues se equivoca, ¿no? Pero es verdad que en este caso, después, con la es que para mí todo lo magnifica la temporada tan desastrosa que, claro, como la vemos semana a semana, no parece que no somos conscientes, ¿no?, que está haciendo el Valencia. Entonces, efectivamente, pues un director deportivo diga que convive con el error, pues es verdad. Y se lo podemos además referir con datos objetivos, pero podían haberlo dicho y no pasaba nada.
Conrado, es que Corona, sobre, claro, cuando le han preguntado por la ficha libre no utilizada para un refuerzo, es que ha dicho, no había nada que nos pudiera mejorar después de la llegada de Van Jaime. Claro, tú dices eso, miras la clasificación y el rendimiento que está dando el equipo y otra vez, ¿no? Te pones a mirar alrededor como diciendo, estoy en Marte, estoy en Valencia, ¿dónde estoy?
Claro, a mí de toda la planificación del mercado de enero, mi análisis y mi conclusión es que no se ha traído. A mí lo de completar las fichas, no sé si es necesario, te digo sinceramente.
Sí, obviamente, mejor tener muy buenos futbolistas y menos fichas.
Tener buenos futbolistas, exactamente. Si lo que quieres es tener buenos futbolistas. Y ninguno de los tres refuerzos que han llegado en el mercado de enero para mí son titulares en este Valencia. Y estamos hablando de un Valencia que desde la jornada 1 está en puesto de descenso. O sea, que creo que llevamos 22 jornadas. Y excepto en dos, ha estado en 20 jornadas ocupando una de las tres últimas posiciones. Yo creo que sí que hay futbolistas a los que se puede mejorar en la actual plantilla de Valencia, porque estos futbolistas, y es cierto que coincidimos, creo que todos, que el rendimiento en general no está siendo el adecuado, pero creo que son jugadores que los que se pueden mejorar. Y sin ir más lejos, pues tienes el lado del lateral derecho, que Fulquier, yo creo que es un jugador que tiene mucho margen de mejora con otro compañero, es decir, que hay jugadores que son mucho mejores que Fulquier, y sin embargo, pues además Aarons lleva 15 días en Valencia o 16 días en Valencia y ha jugado un minuto en Montjuïc con un 7-1. Yo creo que sí que se pueden mejorar los jugadores, porque no estamos hablando de un equipo que vaya cuarto, quinto y esté peleando por meterse en Champions. Estamos hablando de un equipo que está en la zona de descenso en 20, 22 jornadas.
Así es.
Sí, ese ha sido uno de los momentos, además, Fermín, en los que ha dicho eso, que con, pues, cómo puedo mejorar a Pepelu o a Guerra, ahí sí que ha hecho referencia a las condiciones económicas, ¿no? Que o a Mosquera también ha mencionado. Ese ha sido uno de los momentos en los que se ha referido un poco a las restricciones económicas, ¿no? Pero el único, ya digo, y un poco de paso. Y también es un poco la realidad del Valencia, porque sí, nosotros seguimos viendo a Mosquera y a Tárrega, pues que ahora están haciendo ahora partidos, algunos mejor, ¿no? Pues hemos visto en los últimos partidos de casa, pero no dejan de ser uno de ellos, Tárrega es un futbolista que está debutando este año en Primera División. Entonces, pues es normal, como es un buen futbolista, tiene buenos partidos, pero como no tiene experiencia, hay delanteros que se lo quitan de en medio y tienen malos partidos. Esa es un poco la realidad del Valencia, que es la que venimos hablando desde el principio de temporada, incluso desde el año pasado, que el equipo acabó noveno.
Vamos, que con estos fichajes, entiendo que estáis conmigo, que no estáis más tranquilos.
No, claro.
Ver, no, que no estoy más tranquilo. Sí, no creo que ninguno de los tres sea un refuerzo que digas, con este nos salvamos. Sí, creo que los refuerzos que te van a salvar ahora son que Gallá recupere su mejor versión, que Javi Guerra siga como está, que Mosquera siga creciendo, y al final los que tenía ya, pero no es ninguno de los tres refuerzos. Sadik me gusta, la realidad es que Sadik me gusta, y creo que es un jugador que sí que puede aportar una cantidad de goles que sean necesarias para salvar la categoría, pero no ha llegado ningún refuerzo que diga, bueno, pues con este jugador vamos a ese salto necesario.
Es verdad que es difícil la situación económica. De hecho, el análisis de Conrado, que además lo han titulado así en el AS, ¿no?, que el Valencia ha fichado fondo de armario, pues claro, pero ¿cómo puede fichar el Valencia a titulares en las condiciones económicas que tiene? Y ahí es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No estoy más tranquilo porque creo que el equipo tiene un enorme déficit, que con el fichaje del entrenador, que es la gran apuesta del mercado de invierno, que es una apuesta, y lo vamos a pensar un poco en diciembre cuando supimos que era Corbera, que es la gran apuesta, que este equipo rinda mejor, ¿no? Y ahí un poco también está con la autocrítica y lo de no decirlo por los terceros. Pero para mí esa es un poco la clave de este mercado, que se han gastado dinero en un entrenador y que creen que ese entrenador le va a sacar más rendimiento a estos jugadores.
Así es.
Sí, pero mira, Fernando, yo creo que, por ejemplo, Elmas sí que parece un jugador que mejoraba lo que hay. Bastante. Además.
Seguro.
Por eso no ha acabado viniendo. Por eso no ha acabado viniendo.
Elmas del Nápoles mejoraba muchísimo lo que... No, Elmas no viene porque le das demasiado tiempo a pensar, claro. Porque no tienes ficha libre. Es decir, porque tú negocias con Elmas y a Elmas le das 6 días para que vea un 7-1 hasta que tú colocas a Confrir. Si tú tienes una ficha libre, Elmas está en el Valencia.
Con lo cual, jugadores, claro, con los que sabes desde hace mucho tiempo que no tienes que contar, tenías que haber sido mucho más rápido, claro, a la hora de hacer hueco para que venga un futbolista como Elmas, que efectivamente esa sí que era una primera opción. Pero es que esa primera opción no ha llegado. Ese es el mercado del Valencia, claro, que las primeras opciones no están. Titulares no están. Porque Elmas sí que venía al Valencia probablemente para ser titular. Y eso es lo preocupante.
Sí, claro, por eso, pues esa limitación que ha tenido el equipo, pues cómo sacó a Cofrés, que al final son cuestiones que tienen que ver con el dinero también, porque, claro, pues tienes que romper una cesión, pues son las que han hecho que no puedan venir. Y luego también la situación deportiva del equipo, o sea, él más se asusta después del 7-1.
Sí, pero que dice Conrado, si tú lo haces antes, no se produce, o sea, al 7-1 ya lo tienes aquí engañado, entre comillas.
Claro, tú a él más, hasta que colocas a Confrías, que Confrías sabe desde que llegó que no te sirve, claro, hasta que lo colocas el 26...
Cufré, con la foto, foto el día que llega, claro, Paterna, mucho tenía que cambiar la historia.
A él más 6-7 días para seguir en el mercado. Y evidentemente, pues aparece un Torino, como podía haber llegado el Werder Bremen con otros futbolistas que ha querido el Valencia, como Andrés Silva, o por los que han preguntado, y llegan en esos 6-7 días y se mueven mucho más rápido, igual que si intentó mover el cómo con Fresnedo, aunque Fresnedo al final ha salido del... Es decir, que tú has tenido ese impedimento, pero ese impedimento lo generas tú, trayendo a un central belga para ocuparte una ficha que no te va a servir para nada.
Así es. Fernando Álvarez, Diario Marca, Conrado Valle, Diario AS. Tenemos pendiente ese almuerzo. Muchas gracias, como siempre. Un placer.
Un abrazo.
Tenemos que volver a Paterna con Rafa Villarejo para que nos cuente la última hora deportiva del equipo de cara a ese choque copero del jueves contra el Barça. Y qué mejor que desplazarnos de la mano de Valdisa, porque en Mercedes-Benz Valdisa de Basanasa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. Siguen atendiendo como es habitual en sus instalaciones de Valencia, en Mizermascó y también en Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz.
Soltad a los perros porque me he escapado.
Quique Llopis, Ana Peleteiro, Esther Guerrero, Mariano García. La élite del atletismo se reúne un año más en el Palau Luis Puig. Viernes 7 de febrero a partir de las 18 horas, Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025. Entradas a 5 y 10 euros. Toda la recaudación irá destinada a los pueblos afectados por la dana. El 7 de febrero, todos a Luis Puig. ¿Lo llenamos?
Rafa, rápidamente, la última hora deportiva de cara a ese partido contra el Barça jueves 9:30 Mestalla.
Pues hoy con jornada de descanso han estado aquí Diakabi, Fulquier, Gaya, Almeida, Javi Guerra, Hugo Duro, Enzo y Diego López. Todos ellos andan con alguna molestia que otra. Me dicen que todos ellos estarían disponibles en principio para el domingo, porque el jueves estas molestias cantan prácticamente las rotaciones para el partido ante el Barça. Lo más importante es saber cómo está Fulquier de cara, como digo, a esa finalísima del domingo en Mestalla ante el Leganés.
Hasta aquí la última hora del Valencia. Mañana volvemos.